Voy a buscar sus...
En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en este teléfono público. Estamos listos para atender a sus solicitudes. A partir de este momento y hasta las 11:59, los teléfonos en la cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Está el chat 33-11-55-19-62, 33-11-55-19-62, para que nos deje sus mensajes. Es importante que nos deje, ya lo sabe, el nombre completo, su reporte, el folio del mismo, por supuesto, las circunstancias de modo, tiempo y lugar, un teléfono de contacto, etcétera. Es importante que nos pueda usted dejar la información lo más completo posible para poderlo transmitir a las dependencias que le van a dar a usted respuesta. Así que le encargamos que nos deje los folios aquí listos para poderlo derivar. Si acaso todavía no lo tiene y solamente va a reportar el asunto, estamos a sus órdenes, por supuesto, para poderle orientar a cómo generar su reporte, a qué teléfono llamar, que pueda armar su folio y que pueda tener finalmente la atención o la revisión, el visto bueno de las autoridades, el seguimiento. Es muy importante. Lourdes Torres está en los teléfonos. Saludamos a Alejandro Hernández en los controles. Soy Víctor Montes Rentería en este espacio y comenzamos con la atención a sus solicitudes. Llega aquí uno de los mensajes que tenemos que nos dice lo siguiente. Quiero reportar una luminaria fundida en Paseo de los Ahuehuetes entre Abetos y Pinabetes en Zapopan. El folio de reporte ZAP03536273. Repito, ZAP03536273 para que usted se ponga en contacto con nosotros. Nos deje también su información. Y en el caso de este reporte de Zapopan, nada más si a lo mejor faltaría el teléfono. Muy bien, vamos a compartirlo de todas maneras hacia el ayuntamiento para que ellos nos den el... seguimiento. Aquí enseguida Lourdes también va a pasar las llamadas de usted y estaremos dándole salida a las solicitudes. Gracias también porque nos había compartido esta semana, un reporte de unos camiones a recolectores de aseo público que aparentemente estaban depositando residuos en un predio de Huentitán. Y nos le pedimos a la persona que había denunciado que nos diera las cruces de calles, etcétera, y ya tenemos los reportes. Entonces, ya tenemos el cruce de calles, ya lo pasamos al ayuntamiento y esperamos nada más la respuesta para que le puedan dar el seguimiento a la persona. Una posible solución a esta situación que es irregular. Se veía a lo lejos, se ve a la distancia en la foto que nos mandaron que sí es un aseo público. No alcanzó yo a advertir a qué municipio pertenecen, pero sí son vehículos, entiendo, oficiales. Ya el ayuntamiento tendrá que revisarlo. Acá dice, buen día, me mandaron angiología de la clínica 14, pero no me han dado la cita. ¿Qué puedo hacer? Es lo que dice Marta Álvarez. Muy bien, déjeme sus datos, su reporte no trae teléfono. Me gustaría más información para saber cómo le podemos aquí ayudar y que le deriven directamente de la Delegación Jalisco hasta darle una respuesta. Así que si nos comparte más información, se lo vamos a agradecer. Muy amable. Acá me dicen, ¿me pueden dar el vínculo para adquirir el libro de la generación ansiosa? No es ambiciosa, es ansiosa. Enseguida se lo comparto. Permítame, déjemelo, de una vez le damos salida, porque si no luego va a pasar lo de la mañana, se lo queda de ver a dos personas. Así lo pueden buscar, Generación Ansiosa en las plataformas de venta de libros, lo puede encontrar en las tiendas Sanborns, en las tiendas de Amazon, y ahí lo puede comprar. El libro del autor Jonathan Haidt, que él le puede dar más luz sobre este tema de la generación ansiosa. Déjeme ver a quién me lo va a pedir una vez en la mañana. Generación. Y de una vez se los pasamos porque había solicitantes temprano. Aquí. Muy bien. Muchas gracias por... Aquí está. Me pedía esta persona, me pedía el link, ya se lo pasé. Y bueno, si me queda alguno pendiente, se lo compartimos. Voy con más. Marta Cárdenas, para preguntarle dónde se puede reportar la falta de insulina glargina en la clínica 171 de Las Águilas. Ya tiene más de un mes que no hay y en farmacia no se hallan las recetas como faltante porque no tienen sellos. Primero es en la jefatura de clínica, ahí mismo, que haga el reporte, para que ellos revisen con la delegación lo que está ocurriendo. Ahí le pueden a usted ayudar. Si esa intervención del jefe de clínica no resuelve nada en el área de gobierno, entonces podemos intervenir con la oficina de comunicación social. Pero inténtelo primero en el TAOD, que está en la entrada, y luego ya en la jefatura de clínica, a ver en cuál de esas pues tiene éxito lo más pronto posible. Bueno, acá nos llega ya una llamada. Dice por acá, en mayo falleció un familiar. Hasta ahorita, dice, nos damos cuenta de que dan apoyo de marcha. ¿Es cierto? ¿Todavía podemos solicitarlo? Pues hay algunos requisitos muy concretos. Si usted me está escuchando, quien preguntó esto, yo quiero consultar con usted si tiene registrada la persona un auxiliar del adulto mayor. Si lo tiene, lo puede tramitar. Si no lo tiene, no se puede. Entonces, también hay una prescripción. Recuerdo que las reglas de operación, ahorita la voy a buscar porque aquí lo tenía, ya no lo tengo, ya no lo dejé aquí guardado, lo descargué, pero lo compartí a quien me lo pedía. Establece, tengo entendido que se tienen que solicitar en un plazo de máximo 2 meses. En los casos, también es importante, déjenme le explico, en los casos donde el adulto mayor fallece pero alcanza a recibir una pensión, ya no se da pago de marcha, porque imaginémonos que estamos en el bimestre enero-febrero y la persona, no sé, fallece, por decirle así, le tocaba el pago el 15 de enero y la persona le depositan el 15 y muere el 16. Ah, bueno, pues esa persona ya tiene su pensión, esa persona ya no recibe pago de marcha porque se le alcanzó a apoyar con la pensión del bimestre en curso. El pago de marcha sería, por ejemplo, si el fallecimiento ocurriera en, no sé, el siguiente bimestre y tal vez no haya cobrado su apoyo, no alcanzó a cobrar el apoyo, le tocaba el 15, no lo alcanzó a recuperar, etcétera, y así. Entonces, esa es la parte que debe usted considerar. Pero estaremos, por supuesto, atentos a la información que se pueda aportar adicional y se lo transmitimos. Socorro López está en el teléfono público. Adelante, le escucho. Dígame, buenos días.
Mire, ahorita acabamos de bajar, veníamos de Ávila Camacho y Federalismo, veníamos a Rancho Nuevo, entonces al tomar un taxi, de los que no son de aplicación, nos dijo 120 de ese lugar aquí a Rancho Nuevo, y al bajarnos nos dijo 220, íbamos dos personas y las dos escuchamos 120, entonces al bajarnos nos dice 220. Y entonces no ajustábamos y mi hermana vino a conseguir dinero con una persona porque yo no ajustábamos. Entonces el señor se esperó un ratito, un muchacho, se esperó un ratito y ya sacamos un billete de 500 y en lo que él nos daba el vuelto, yo le dije, ay, oiga, por eso nadie los contrata porque cobran demasiado. Entonces no me dio mi vuelto y se fue y arrancó y me dijo, vieja hija de la no sé qué, me dijo una ensarta de groserías. Y arrancó y no nos dio el vuelto. Era el sitio era 25, las placas solamente, como se fue rápido, nomás alcancé a escuchar, a ver, 17, los dos primeras cifras. Pero se fue y no nos dio el cambio.
Nos engañó. A la hora de pagar nos dijo más.
Sí, a la hora de pagar nos dijo 250. Es demasiado de donde le digo hasta acá.
Uh-huh. O sea, le cambió la tarifa de un momento a otro, pues, sin avisar.
Sí, nos dijo cuando nos fuimos 120 de venida, ya a la bajada dijo 220.
Uh-huh. Y al irse nos robó.
Se llevó el billete de 500 y se fue y nos dijo muchísimas groserías.
Ajá, ya no. Pues yo creo que sí, no, no se acuerda el número de sitio que era.
Era 25.
Pero a las placas no las alcanzó a anotar.
Nomás alcancé a anotar 17.
Ajá. Bueno, creo que lo primero sería hacer el reporte en la Secretaría de Transporte. Es importante, es un servicio de transporte público. Yo creo que de todas maneras lo tienen que realizar. Así que déjeme, le paso un teléfono de contacto, ¿sí? Permítame.
Sí,
para
gracias.
Que ustedes puedan reportar a la Secretaría de Transporte con la hora y el sitio, por lo menos si la terminación de la placa. Los números que me dice los de la placa son los últimos que alcanzó a anotar. Ah, los primeros. No,
sí.
Es que los últimos son en los.
Sí, deben pues ser los es que más fáciles. Porque corrió y se fue diciendo un montón de groserías.
Claro. Sí, no, pues eso es un atraco en despoblado. Mire, comuníquese de inmediato a la Secretaría de Transporte,
33-3819-2400.
Ajá. Y es la Secretaría de Transporte, hágales lo mismo señalamiento que me está diciendo a mí, ellos van a tomar cartas en el asunto.
Sí, eran como 11-10.
Claro,
acaba de pasar.
Los más datos que le pueda aportar, de dónde lo abordó, dónde se bajó, cómo era la persona, qué sitio traía,
sí.
Y que lo ayuden a rastrear a ese taxista.
Así es. Oiga, ¿y en este caso no tomará represalias el tipo este?
Pues no debería. Yo creo que lo más importante es que ustedes lo denuncien y lo evidencien. Además,
y
le robó.
Es muy grosero. Nos dijo muchísimas cosas.
Sí, sí. Por eso, mire, a veces la gente desconfía y no le gusta. Dice que el Uber, que muy caro, que no sé qué. Pero ahí está tratando con un teléfono, con una máquina, con una aplicación.
Sí.
Y no hay tanto margen de engaño en los cobros. Y cuando
Así
son
es.
Operaciones con estos tipos de patanes, pues pasan estas cosas, ¿verdad?
Así es.
En fin.
Sí.
Muy bien, marque por favor para que le ayude la Secretaría de Transporte.
Muchísimas gracias.
Gracias y buen día.
Gracias.
Hasta luego.
En Radio Metrópolis.
Bien, a ver, tenemos un mensaje, dice, te envío este problema de la banqueta que obstruye a las personas. Déjeme ver qué es exactamente. Me parece que si estamos hablando de los bolardos, ¿era lo? Esas estructuras metálicas que están sobre la banqueta. Deme más detalles, señora Vega, porque no le entiendo exactamente cuál es el problema. Mejor descríbamelo por texto. Gracias. Dice, tengo una emergencia. No sé si me pueden ayudar. Tengo grave a mi mamá y necesito donadores que sean O positivo. No sé si me puedan ayudar. Sí, necesitamos que nos des detalles, si eres tan amable, de dónde se encuentra, qué tipo de sangre, ya lo decías, pero más información, un teléfono de contacto. Nosotros tenemos un formato que te voy a compartir. Las líneas que están así como una raya es donde tienes que poner tu información de tu paciente o del tipo de sangre y el teléfono de contacto, etcétera. Entonces, nada más es que me cambies las líneas por la información que se está pidiendo ahí y nosotros le damos lectura al aire y además lo podemos transmitir, si es posible, también en los propios informativos. Muchas gracias. Aquí dice, en el sitio 25 es de las Águilas, pero no ver, también he encontrado patanes ladrones. Es más fácil ubicarlo o reportar al taxista en el teléfono del sitio. Bueno, es que si es un taxista formal, la Secretaría de Transporte puede sancionarlo, puede llamarlo a cuentas o llamar al coordinador del sitio. Entonces, eso se puede hacer. Yo creo que estamos a tiempo de que puedan reportarlo y que se resuelva el conflicto. Gerardo Rubalcaba tiene número de sitio de los cuatro números de la placa. Ahí con ellos siempre inicia con GMC y el otro debe ser JK o L. Con eso puede localizarlo en el sitio. Ahí está para las señoras que reportaron hace rato. Lo pueden hacer en el mismo sitio, en el sitio 25. Raúl López Sandoval, saqué mi tarjeta naranja, pero yo tenía la verde, 100% de descuento. Y ahora no tengo ningún beneficio. Pago 11 pesos. ¿Qué puedo hacer para tener mi beneficio? ¿A dónde acudir? Si tenía la de 100% y no refrendó, ya lo perdió. se tiene que esperar hasta que haya una nueva convocatoria. Usted ya no es beneficiario, acaba de salir de la lista por no refrendar el apoyo. Entonces, en ese caso específico, lo que tiene que hacer es ir a Transporte o al CUSEI, a la que está en el módulo que está en la estación del tren ligero, y solicitar que le den de alta como adulto mayor o como en el grupo que se encontraba, de tal manera que le vuelvan a registrar el 50%, ahora el 50% de descuento, pero tiene que asistir al módulo, ahí le van a explicar cómo hacerlo. Oscar Macías, el CIAPA hizo un agujero fuera de mi domicilio por una fuga de agua, no la repararon y dejaron el hoyo de uno por uno, ya han caído autos y esto es por la zona está, hay escuelas, es San Cristóbal de Magallanes 573 en la colonia Jardines de San Gonzalo. Muy bien, hay que reportarlo también al CIAPA, al CIAPATEL, y ya que tenga el folio me lo pasa, porque así compartiéndolo con nosotros es insuficiente, tiene que formalizar su queja en el CIAPA, se lo encargamos. Ya tenemos la otra, ¿verdad, Lulu? Vamos entonces al aire con quien está allá en línea telefónica. Muy buenos días, dígame, adelante, le escucho.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
A sus órdenes, buenos días.
Trabajo yo de limpieza aquí en un hospital.
Ajá.
Entré a trabajar en enero, pero me dieron mi contrato en febrero.
¿Hospital desde público o privado? Perdóneme.
Es que no quisiera decir que hospitales. Pero es como de gobierno.
Ah, es privado, es público, perdón, es público.
Es público, pero tengo entendido que nosotros como limpieza nos contratan otras empresas externas al hospital.
Sí, entiendo.
Entonces, pues todo iba bien. Hasta hace 3 meses empecé a sentir, pues, ¿cómo les diré? Como si fuera como tipo acoso hacia mí, porque yo hago todo mi trabajo bien. A veces hago horas extras, no me las pagan, yo estoy consciente, uh-huh. Pero para terminar mi trabajo bien.
Sí.
Y las empleadas también aquí de cocina, pues ellas, pues pareciera que hacen todo lo posible pues para que uno renuncie o se vaya. Desde esa fecha yo le he comunicado a mis coordinadores. Primero era una muchacha, se salió la coordinadora, entró otro joven. También le hice comentarios de lo que estaba pasando, hizo junta y que todo se iba a resolver y pues no pasó nada. Se salió ese coordinador, ahora ya entró otro coordinador,
uh-huh.
Y también le hice el mismo comentario de lo que está pasando y todo eso y ya no estoy a gusto. Y hizo una junta y pues las cosas siguieron igual.
Uh-huh.
Le mandé también evidencias y todo a Recursos Humanos, que es la que nos contrata.
Sí.
Le hice ver todo eso, habló conmigo y todo eso, dijo que todo se iba a poner bien y que no sé qué, y pues las cosas siguieron igual hasta el peor.
Uh-huh.
Tanto así de que hubo, hace 3 semanas, me dijo la de Recursos Humanos que había un problema con mi tarjeta para depositarme mi semana. Entonces me dijeron que tenía que hacer, pues que fuera al banco a ver qué, le dije, no, pues dame chance. Dice, lo tienes que mandar antes del martes, porque nosotros hacemos los reportes el miércoles para pagarles el viernes. Ah, okay. Me moví el jueves, el viernes, vine, le entregué el papel y todo eso. Dijo, te lo vamos a pagar hasta la próxima. No se preocupe. Le dije, yo, está bien. Pues llegó la semana pasada y no me pagó. No me llegó mi pago. Le dije, ah, qué raro. Le dije al coordinador, el sábado, le dije, oye, pues no me han depositado, nomás me depositaron 183 pesos en la otra cuenta que yo ya di de baja. Ah, pues déjeme ver. Y ya, no, pues sí le pagaron, pero la otra no lo sé. Dice, déjeme ver si está bien. Pasó sábado, domingo, el lunes, pues el sábado, como yo, pues, trabajo al día, mi esposo no trabaja, pues me tuve que mover y buscar un trabajo de noche. Le hablé el domingo al coordinador y le dije, pues, ¿sabes qué? Yo acabo de salir a trabajar porque, pues, necesito yo mi dinero y no voy a ir a trabajar el lunes por la situación que pasó, que no me pagaron y yo tuve que buscar un trabajo por fuera. No, sí, está bien, no se preocupe, no le vamos a descontar el día y descánselo. Okay. Entré el martes a trabajar ya normal y las cosas con esta muchacha que acaba de entrar, una de cocina, porque la anterior renunció, pues las cosas siguen igual. Pasaron unas cosas, unas incidencias que casi nomás faltó que la muchacha me estuviera tronando los dedos para que yo haga mi trabajo, está viendo ella que yo estoy haciendo mi trabajo, no estoy sentada. Entonces le hablé a la de Recursos Humanos, ya le dije la situación que estaba pasando. Yo me sentí la mera verdad muy mal, y y pues le tuve que hablar a una conocida que sabe más o menos de cuestión laboral. Ella habló con ella y ya me dijeron a mí que que si yo iba a hacer eso, pues que ellos tienen un bufete de abogados y que ellos se van a defender, pero que están a gusto conmigo, que me dé la que les dé la oportunidad de seguir laborando, y pues y que iban a hablar con la muchacha. Eso fue ayer. Y yo pues dije, bueno, pues está bien, porque yo necesito el trabajo, pero no sé si puedo ir a conciliación, a que quede como un antecedente de todo lo que ha estado pasando, porque hasta el chofer, un chofer que está aquí también, hubo una incidencia con él y me dijo, ¿sabe qué? Dice, yo soy muy respetuoso, pero cuando me buscan, aguas conmigo, dice, porque yo soy muy violento, y aguas. Y dije, ay, no, pues ahí ya me sentí yo, pues, intimidada. Se lo dije ayer se lo dije a la de Recursos Humanos.
Claro, la voy a interrumpir porque necesito saber algo muy importante. Usted me dice, le entregué las evidencias a la gente de Recursos Humanos. ¿Qué tiene como evidencias del acoso laboral?
Pues todo lo que me han hecho, las cosas que yo dejo limpias y me las dejan sucias.
¿Pero usted tomó fotografías, videos?
Sí, tengo fotografías, tengo videos del trabajo extra que me bajan, que ese no me corresponde a mí porque eso les corresponde a ellas. Todo eso lo tengo y todo eso se los mandé yo también a ellos. Ellos también lo tienen.
Bueno, otra cosa, cuando usted dice que les habló con una persona que más o menos conoce de derecho laboral y que usted les habló con ellos y le dijeron, tenemos abogados para defendernos, ¿qué les dijo que les iba a hacer o con qué los amenazó o con qué los advirtió?
No les amenazó, nada más ella le hizo conocimiento a la de Recursos Humanos. Dice, oye, me platicó la señora, dice, todo lo que ha estado pasando. Tiene ella fotos y videos que les han mandado a ustedes, mensaje y todo eso, del acoso que ella está recibiendo, y nomás no actúan. Entonces yo quiero hablar con el representante legal de ustedes, pues para que lleguen a un acuerdo. Si ya no la quieren ahí, pues es mejor que la liquiden conforme a la ley. Y ella, la de Derecho Humano, le dijo, no, porque ella está renunciando, pues no se le va a dar nada. Claro. Nomás un cuanto cosa, dice, porque ella está renunciando.
Sí,
dice, no,
así
no
es.
Está renunciando, ella solamente está pidiendo que las cosas estén actuando bien, pero ustedes pareciera que la están acosando para que renuncie.
Bueno, pues sí, a ver, usted tiene todo el derecho de ir al Centro de Conciliación Laboral, a eso iría, justo a que se siente al representante para que exponga lo que ya pasó, si está enterado, qué hizo para corregir el problema y cómo pretende resolverlo para que haya un buen ambiente laboral. De no ser así, de generar un ambiente que sea hasta cierto punto tóxico, hay normatividad que sanciona estas actitudes del personal o del equipo de recursos humanos, que tendrá que responder ante las autoridades laborales. Por el otro caso, por el de la amenaza de violencia del chofer de la empresa, eso sí lo tendría que denunciar en el Centro de Justicia para la Mujer, porque él abiertamente le está diciendo, si me sigues molestando, digo, no lo dijo así, pero yo lo voy a ejemplificar, palabras más, palabras menos, yo puedo responder de manera violenta. Eso es una amenaza ya velada para usted y en contra de usted. Entonces usted, una cosa es el proceso contra la empresa y otra cosa es el proceso por violencia en contra del chofer, y ese lo tiene que hacer por separado. Entonces, si lo que me pregunta es qué hacer, yo le diría sí, vaya a Centro de Conciliación Laboral para que citen al empleador, analicen qué es lo que está ocurriendo y frente a la autoridad laboral se comprometan a cómo resolver el problema. Y si ellos deciden finalmente terminar la relación laboral, que se haga de la mejor manera. Algo importante, usted dijo, me consiguió otro trabajo y no fui. Yo le recomiendo que no haga eso, porque si usted falta otra vez de manera injustificada, ellos pueden levantarle un acta y a la tercera ausencia, ahora sí despedirla. Entonces, no se arriesgue, más bien hable con ellos, hay que tratar de dialogar para resolverlo de la mejor manera. Creo que el Centro de Conciliación Laboral es donde usted debe de presentarse para buscar una solución.
Ah, ok.
¿Sí?
Sí, está muy bien.
Bueno.
Los teléfonos ayer se los diste a una señora que también habló. Ajá. ¿No me harías el favor de decirlos?
Claro que sí, es muy sencillo. El número del Centro de Conciliación Laboral está por aquí, permíteme. El siguiente es 3336 68 1869.
Ah, ok.
¿Sí?
Sí, está muy bien.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias a ti, muy amable.
Suerte. Hasta luego. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Bien, fíjese usted que hay ciertas ocasiones en la vida que llegan algunos mensajes que pues dan mucho gusto, pero al mismo tiempo entristecen. Y hablo de ello porque ciertas noticias pues toman a uno por sorpresa, pero cuando se sabe que es para bien de la persona, hay que entenderlo, hay que celebrarlo y hay que unirnos a esa alegría que está comunicando quien se pone en contacto con nosotros. ¿Por qué le digo esto? Porque quiero hacer extensivo un aviso que es muy importante para todos los escuchas del teléfono público a partir de esta comunicación que recibo y que dice lo siguiente. Estimado Víctor, te comparto la noticia que me da un buen de alegría, pero también mucha nostalgia. A partir del 16 de agosto pasaré a nómina de jubilada del IMSS. Gracias desde el fondo del corazón por todas las muestras de cariño, por el apoyo, por, en especial gracias por tu amistad, dice aquí. Un honor en verdad haber hecho un equipo con una persona de alma buena y corazón humilde como tú. Sigue así, que lo estás haciendo muy bien. Sin duda tú también eres un angelito para muchas personas. Ten la seguridad de que el día de mañana la vida te lo va a regresar a lo grande. Espero que el universo en algún momento nos vuelva a reunir, al menos para tomarnos una taza de café. Mi amistad sincera para ti, amigo, y felicidades por lo que haces y que Dios te bendiga siempre y estoy a la orden. ¿Sabe quién me envía esto? Bueno, le voy a decir. Dalia Costa, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Esta es la despedida de Dalia para su servidor, pero que hago extensiva también al equipo de teléfono público y a los escuchas del teléfono público. ¿Por qué? Me tomo un momento para agradecerle y despedirla como se merece. Porque durante muchos años, desde que yo la conocí siendo reportero, cuando estaba Lupita Carrasco como jefa, cuando estuvo Juan Manuel, ahora que estuvo Julio, ahora que está Gaby, pues ella ha sido el enlace con el Instituto Mexicano del Seguro Social, pasando por diferentes delegados y personal que pues la conocen y nos ha hecho el favor de conseguir esas citas, las gestiones, destrabar asuntos, operaciones, el estar en contacto con usted y ser esa voz que escucha para darle una voz y una cara y un rostro humano al Instituto Mexicano del Seguro Social. Así que pues imagínese usted, allá por, según lo que me contaba Dalia, allá por 1998 ingresó a la dependencia federal y pues prácticamente ya por las, digamos, cuestiones internas del propio seguro, llega el momento de que Dalia se vaya a descansar. Así que Dalia, desde este espacio, muchísimas gracias a nombre de todo el equipo de teléfono público, gracias de parte de todos los escuchas que en algún momento ayudaste, contactaste, les tendiste la mano y solucionaste sus problemas, a los que te puedo decir, literalmente, les salvaste la vida, a los que ayudaste, pero también se tuvieron que ir porque la vida así es y las personas tienen que también, de alguna manera, seguir su camino. Y a los que aún toda esta semana has estado atendiendo, yo pues te lo agradezco porque ella termina prácticamente mañana sus actividades y ya no estará más con nosotros. Confiamos en el equipo de comunicación social del IMSS. Sabemos que a la cabeza con el nuevo delegado, don Marco Antonio Hernández Carrillo, con el doctor, con Gaby Campos, con Julio y Beto, todos quienes están en el Seguro Social, seguiremos teniendo esa buena relación para tender la mano a los pacientes, para hacer el puente entre este medio de comunicación y el Instituto Mexicano del Seguro Social. Sin embargo, pues Dalia es una gran persona, yo se lo agradezco, le insisto, sé que me estás escuchando, deseo que te vaya bien, descansa, te lo mereces, y de corazón, muchísimas gracias por haber ayudado a tantas y tantas personas en este programa. Muchas felicidades, Dalia, y de nuevo, muchísimas gracias. Bueno, vamos ahora a continuar. Tenemos más participación del auditorio y nos está esperando en línea don Agustín Rufín, así que listos para escucharlo. Adelante, muy buenos días.
Buenos días, licenciado.
Dígame, a sus órdenes.
Muchas gracias por atender nuestro llamado. Oiga, fíjese que tenemos aquí una situación en la colonia Eliodoro Hernández Loza. Fíjese que con las primeras lluvias de este temporal se abrió un socavón aquí en nuestra calle. A la mitad de la calle se abrió un socavón y pues se hicieron los reportes correspondientes y todo. En el WhatsApp también, y sí vinieron los del CIAPA, vinieron, sí. Y abrieron y se dieron cuenta que ese socavón se produjo a consecuencia de una fuga de agua, de una fuga de agua que escurre el agua, estaba fuerte la corriente, y de agua limpia, y dejaron ahí como 15 días y volvieron a venir y abrieron otro agujero que buscaban de dónde venía la fuga de agua. Sí. Otro agujero, ya hicieron los agujeros. Y pues fíjese que hasta ahorita no han venido. ya hicimos los reportes por donde quiera y nomás no sé qué procede o cómo nos puede, porque pues ya tapen eso, porque fíjese que los servicios no pueden entrar por el socavón, el la basura, el gas, el agua, todo eso no pueden entrar por el socavón, y pues es riesgoso porque está en la calle y se sigue deslavando y ya un señor que andaba sacando las fotografías, también un vecino, se nos cayó también ahí para, uh-huh, queriendo sacar fotografías para mandar otro reporte y se nos cayó, entonces queremos ver si nos puede apoyar con esta situación.
Claro, páseme su folio de reporte, si es tan amable.
Sí, mire, el reporte de Chiapas es el 1159-4165.
Uh-huh. Otra vez, ¿11 qué?
1159-4165.
4165. Muy bien, al CIAPA, ¿verdad?
Sí, al CIAPA.
Perfecto. Ya lo anoté, lo vamos a compartir enseguida en espera de que se pongan ellos directamente en contacto con usted. Repítame de todas maneras, cruce y calle y colonia.
Sí, mire, estamos en la colonia Eliodoro Hernández Loza, uh-huh, en la calle Hacienda San Ramón, frente al número 3772. Este lugar está entre la calle Eligio Ancona, uh-huh, y Genaro Vega Salazar.
Bien. Muchísimas gracias por la precisión. Aquí tenemos ya el dato, lo vamos a compartir a las oficinas de comunicación social del CIAPA.
Le agradecemos mucho y también aprovechando por todo el apoyo que se nos han dado y también para lo de la señorita Dalia. Claro. Pues muchas gracias por todo.
Gracias a usted por el comentario, muy amable.
Hasta luego, que estén bien.
Muy buenos días, sí. Y están justo llegando algunos mensajes de despedida para Dalia, así que enseguida les daremos salida. Yo les estoy pasando directamente los que tengo a ella para que usted también, pues de manera directa, lo haga y se le dé esos mejores deseos ahora que ya le toca, pues, disfrutar de ese tiempo libre tan anhelado que a veces el trabajo no nos lo permite, pero ya le corresponde. Otro más, dice aquí, ¿cree que tengamos que dar de alta la línea de celular? Si no la doy de alta, ¿qué pasa? Dice la señora Lidia, ¿qué pasa? ¿Se queda sin teléfono? ¿Tendrá usted un equipo que sí se enciende, pero solamente podrá utilizarlo para llamar, por ejemplo, al 060, al 911, o al, por ejemplo, de la línea telefónica del teléfono Gato 111, por hablar de Telcel, pero nada más, no le va a servir para más, así que mi sugerencia es que si lo quiere conservar, si necesita un teléfono celular, pues lo de alta, de lo contrario sí lo van a desconectar. El sábado es el último día para registrar teléfonos y ya el domingo 16 empiezan a dar de baja todas las líneas o a apagarlas, digamos, temporalmente hasta que se den de alta los que tienen terminación cero. Tómelo muy en cuenta, es importante. Otro más llega por acá. Ok, gracias. A ver, esta es una nota de voz. Creo que nos corresponde a nosotros. Vamos a ver de qué se trata, por favor.
Estos baches o hoyos son al estilo Jalisco, ¿a poco no? Por poco se va uno al voladero, pero bueno, ya ves, al estilo Jalisco.
Bueno, gracias por su mensaje. A ver, hay otro más. Tenemos por acá. ¿Me pueden apoyar para poder encontrar un evaluador de inmuebles? Nosotros tenemos un integrante del Colegio de Evaluadores del Estado de Jalisco. Déjenme, se lo busco aquí, evaluadores, de una vez, a ver si me aparece. Sí lo tengo. Alguna vez vino aquí el buen Alejandro Cázares y nos dejó sus datos. Así que márquele a él y él le podrá orientar y ayudar. Tenemos más, dice señor presidente Frangé, le pedimos detenga la construcción de los departamentos de Mirador de San Isidro. No es simplemente un terreno, es un vaso regulador que impide que el agua llegue de golpe al cauce principal. El acuífero que está por debajo del suelo infiltra parte del agua. Si el terreno se cubre con asfalto, generará una disminución de infiltración, y disminución de infiltración aumentará el escurrimiento en superficie. Su principal función es infiltrar el agua del amortiguamiento hidráulico, así dice aquí, y reserva y protección al arroyo federal que pasa por la Martinica, y generará más inundaciones. No cometan ecocidio en la ciudad de las niñas y niños. Busquen otro lugar que no tenga mantos acuíferos, o si es tan buen proyecto, construyan por su casa y ténganlos de vecinos o por donde vive algún diputado o funcionario de primer nivel. Ustedes y ellos consolidarán el gran proyecto de vivienda. Eso dice este mensaje. Muy bien. Otro más dice anónimo, de parte de Araceli Arroyo, duda, ¿puede una abuelita mover algún recurso legal para que pueda ver a su nieto? La señora está en silla de ruedas y la hija del yerno no le quiere entrar de visita al nieto de 5 años. Gracias por el consejo. Bueno, le voy a pasar una información, pero antes vamos a la pausa porque tenemos que regresar prácticamente a despedir el programa. Una nota de voz y luego una llamada en vivo. Adelante, por favor.
Hola, Víctor, ¿cómo estás? Buen día. Víctor, una pregunta rápida. Fíjate que el 17 del mes pasado compré un colchón en la plataforma, en la app de soriana.com. Me ofrecían el 30% del valor del colchón en dinero electrónico, cosa que hasta la fecha no me lo han respetado. Me puse en contacto con Falabel, con soriana.com, la app, y me dijeron que tiene que ser Falabella, Falabella Soriana, que es el que emitió la tarjeta, es el emisor de la tarjeta con la que pagué, y Falabella Soriana, que es el de la tarjeta, me dice que tiene que ser la plataforma de soriana.com. Entonces están pasando la bolita y la verdad que no se me hace justo, porque pues el 30% pues ya es algo de dinero electrónico que me caería muy bien. Quisiera saber si esto Profeco lo puede mediar metiendo una queja. Muchas gracias, y por ahí a ver si me puedes pasar el número, si es con Profeco o con quién puedo solucionar. Muchísimas gracias y que tengas buen día.
Bien, pues yo diría que primero intentes en el centro de atención a clientes en México, directamente de esta subsidiaria del grupo Walmart, para que si es que tienen una Preconducef o un área de atención a quejas, puedan resolverlo. Sí, inténtalo también en Profeco para que vayas en contra de los dos, pero tengas dos frentes abiertos, el que tiene que ver con la tarjeta de crédito y el del propio comercio, para que haya una queja formal y si hay un deslinde, que lo hagan conforme a la ley, para que puedan tener precisamente ellos los argumentos para decirte sí o no y por qué. Así que, en efecto, Profeco, 800-468-8722. Y en México, la línea de central de México de la compañía está Falabella, 55-53-40-09-99. Crónica Parra dice, mi suegra falleció el mes pasado para abrir el panteón y llevarla a su morada, pero nos piden la factura de la funeraria San Javier. Fuimos a solicitarla y nos dicen que ya pasó un mes y no me la quieren dar. No ha pasado el mes, en su momento no teníamos ni cabeza. ¿Qué podemos hacer? No, tendrían, yo creo que inclusive acudir a la Profeco. Ahora, esta funeraria me parece que está registrada en la Cámara de Comercio de Guadalajara. Presente también hay una queja. Y si acaso se niegan a darle la factura, denúncielos ante el SAT, porque no le pueden negar el comprobante fiscal digital. Necesitan ellos hacerlo, sobre todo para efectos de que usted haga la reclamación que sea pertinente. La factura sí es importante que la puedan obtener. Así que creo que esas son las rutas. La primera sería, yo diría, en la Profeco. La segunda, en la Cámara de Comercio, en la sección de funerarias, para que haya un antecedente de que se está operando mal. Y si aún así San Javier se niega a darle la factura, ante el SAT, como tal, de que le están negando ese CFDI. Lilia Martínez, mi esposo falleció y quedó intestada su parte. Los abogados me cobran mucho. ¿Sabes un lugar donde no cobren tanto? Solo somos mi hija y yo. Bueno, si definitivamente no tiene recursos para poder realizar el trámite y puede comprobar que está en una situación precaria económicamente, tiene que acudir a la Procuraduría Social, que está enfrente del CODE, y ahí le pueden ayudar a llevar el juicio de intestado para que puedan repartir esos bienes que quedaron del señor. Dice otro mensaje que me piden que no se dé el nombre. ¿Qué tan seguro es el banco de Consubanco para invertir, ya que su tasa es atractiva? Pues hasta este momento bien, no han reportado ningún inconveniente. Ellos están registrados ante la CNB y puede hacerlo con confianza. Esa es nuestra sugerencia. Tenemos más información. ¿Teníamos llamada, Lulu? Sí, ¿verdad? Déjame ver. El taxista ya pasó, el acoso laboral también. Falta el de Raúl López. Don Raúl, adelante, ¿cómo está? Muy buenos días, dígame.
Buenos días, Víctor. Mire, nada más rápidamente le explico.
Ajá.
Yo soy de la tercera edad. Vendemos aquí únicamente sábado, y vendo sábado y domingo aquí tacos, porque ya en las empresas no me dan trabajo.
Ajá.
Llegaron unos inspectores y me están exigiendo que saque un montón de permisos, requisitos, a más no poder, y pues yo trabajo para subsistir.
Uh-huh.
Todo esto que me piden ellos, pues prácticamente me están diciendo que me quite de vender. Entonces, ¿de qué voy a vivir?
Uh-huh.
Entonces, mi pregunta es esta: ¿qué debo hacer, qué puedo hacer para que esto me deje trabajar? Pues es lo único que yo pido, porque incluso no dejo yo ni puesto ni nada, únicamente saco mis mesas, trabajo y vuelvo a retirar todo aquí afuera de mi casa, que es la de usted.
Uh-huh.
No, yo no tengo puesto fijo afuera, ni mucho menos. Únicamente sábado y domingo trabajo, meto, saco mis cosas, termino de vender y meto todo, dejo limpio perfectamente afuera.
Sí.
Aún así, estando fuera de mi dirección, me vienen a pedir ellos eso, no sé, ¿qué me aconseja?
¿Qué municipio es?
Municipio de Tonalá, aquí en la colonia de Jalisco.
Entiendo. Mire, desgraciadamente, aunque sea su casa, si el uso no es comercial, o aunque sea comercial, usted tiene que cumplir el reglamento municipal y es que se le pueda expedir un permiso para poder hacer esta actividad de comercio. Lo primero que tenía que haber hecho antes de haber comprado todo para la venta de los tacos era ir a la presidencia, al área de no sé si es mercados, inspección y vigilancia o comercio en espacios abiertos, para tramitar su permiso, preguntar qué se necesitaba, si en la colonia se podía, no se podía, y ya entonces que le dieran los requisitos para poder operar. No es tan complicado, pero sí debió de haberlo realizado.
Y la dirección de inspección y vigilancia, jefatura uh-huh. de inspección y comercios fijos y semifijos.
Claro. Sí, ahí, pues digo, ya que lo solamente le hicieron un apercibimiento, ¿no? Es decir, no lo, ¿cómo le puedo decir? No lo han multado todavía.
No, no, me vine nada más a darme el apercibimiento.
Ajá.
El apercibimiento, me están indicando que tengo que sacar todo esto, aunque les expliqué yo toda esa situación.
Sí, es...
lo que le estoy explicando a usted.
Lo que pasa es que no son justificantes. O sea, no, lo que me dice no es ningún, digamos, criterio que esté establecido en la ley seguramente para que le puedan dar permiso. Ni que sea jubilado, ni que sea su casa. O sea, hay que cumplir con esos reglamentos. Yo diría que para que no lo estén molestando. Entonces, ¿por qué dice que es demasiada información? ¿Qué tanto le piden? A ver, explíqueme.
Mire, me piden documentación que acredite el espacio donde estoy. O sea, esta es mi propiedad.
Ajá, escrituras. ¿Qué más?
Luego me piden también que vaya, que reúna, que saque fotografías.
Uh-huh. Con si el celular sale.
Alimentos, que vaya a
Copriscal.
A sacar el permiso.
Así es.
Luego también, si como manejo gas. Que
Protección civil.
Por la autorización a Protección Civil, uh-huh. allá de Loma Dorada.
Sí.
Y pues detalles así, que la verdad, yo estoy dispuesto a hacer todo eso.
Sí.
Pero se me hace un poquito injusto, porque estas personas vinieron así medias, no precisamente dulces.
Ah, bueno, esa es otra cosa. Ya si llegaron groseros y altaneros, eso se tiene que reportar de manera independiente a su jefe de área, pero los requisitos que le están pidiendo son los que se piden a todo comercio para poder abrir, sobre todo el de manejo de alimentos. De hecho, tiene que tomar un curso en la Copriscal, sí, para que pueda saber cómo se maneja todo eso.
Tengo 3 años aquí ya trabajando, laborando con el puesto, uh-huh. Víctor. No soy improvisado. Yo manejo todo con mucha higiene. Estoy enterado de varios detalles de lo que usted me está explicando. Únicamente mi pregunta era, bueno, ¿qué no será o no podrá hacerse de una manera más accesible los requisitos que no sean tantos para poder uh-huh. seguir trabajando? Porque de otra forma, pues no, claro. Lo vuelvo a repetir, en las empresas a uno ya no le dan trabajo.
Sí, no eso dependerá de los regidores, tendrá que haber una reforma al reglamento y es un asunto que no es sencillo, se puede pedir y tramitar, pero dependerá de la voluntad del presidente municipal y los regidores. Yo creo que más bien, si se acerca y no deja que regresen, porque van a volver y ahora sí lo van a multar y le van a clausurar, mejor regularícese para que consiga un permiso provisional en lo que puede ir sacando el resto de los requisitos.
¿Será conveniente, Víctor, acudir a algún regidor de Tonalá?
Pues le van a decir seguramente lo mismo que yo, pero inténtelo, nada pierde, pues. O sea, no lo van a exentar de los requisitos. O sea, la ley se tiene que cumplir, pues. Eso sí tiene que quedar muy claro.
No ¿sí? no busco que uh-huh. no realizarlos.
Bueno, sí, acérquese. Me tengo que despedir porque me quedan 10 segundos, pero sí, yo les sugiero acérquese al ayuntamiento, regularice y pues finalmente tenga su permiso para que pueda operar sin problema. Muchas gracias.
Le agradezco mucho.
Gracias, gracias. Muy buenos días. Gracias. Bueno, pues nos vamos. Le esperamos mañana otra vez a las 11 de la mañana.